Deportes. Deportes.
COPE Almendralejo, Tierra de Barros.
Estar informado.
Capítulo 3 de Deportes en COPE Almendralejo. Aquí estamos una jornada más para hablar de la actualidad del Extremadura, para analizar el momento del Club Deportivo Extremadura. Desde la última vez el Extremadura ha jugado en Liga, ganó en Casa del Santa Amalia y ha jugado la Copa Federación, pasando a la segunda eliminatoria de la fase nacional tras eliminar al Príncipe Alfonso de Ceuta. Me acompañan pues Ángel Gutiérrez Angelito. Ángel, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Y también Antonio del Hoyo. Antonio, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, pues han pasado dos partidos con dos victorias y bueno, hay un dato a tener en cuenta, Ángel Antonio, es que el Extremadura no ha recibido todavía un solo gol. En competición, bueno, no, en competición oficial sí, porque en Copa Federación sí recibió en la fase regional, pero de momento en casa no ha recibido un solo gol, ¿no?
Así es, ¿no? Y sobre todo en estos dos últimos partidos, ¿no? De Santa Amalia y el de Copa Federación de ayer, prácticamente sin recibir ocasiones, ¿no? Con el Santa Amalia prácticamente no se acercó a puerta y ayer tampoco, ¿no? Entonces, bueno, esa seguridad defensiva es importante a lo largo de una temporada, 0 goles en 4 partidos. El equipo, aparte de a nivel defensivo, a nivel ofensivo, obviamente, ha ganado con soltura y con holgura los dos partidos. El de ayer más o menos era normal que lo ganara, el de Santa Amalia también lo ganó más de forma holgada y sin pasar apuro. Y bueno, como positivo también, nuevos jugadores que se han incorporado al equipo como Pardo, ¿no? que es importantísimo, ¿no? que poco a poco vaya cogiendo y se le ve en buena forma, en buen estado, rodándose, pues porque prácticamente no ha hecho pretemporada, pero es una incorporación crucial, ¿no? Para que dé ese orden defensivo y para que el equipo crezca desde atrás, ¿no? Ahora, que hablaremos más adelante, pues el ganar fuera de casa es lo realmente que te va a marcar en dónde vas a estar en esta clasificación y en esta temporada, ¿no?
Veremos el domingo, ese es la prueba del algodón, ¿no? He tenido la oportunidad de hablar con Juanpe Sánchez, el técnico del Jerez, y hay una frase que ha dejado ahí diciendo, es que en el campo en nuestro campo las piernas pesan, como diciendo, a medida que van pasando los minutos, Ángel, en ese campo que está en mal estado.
Ahí, por suerte, también estuve un año jugando y la verdad que el estado...
O sea, no ha cambiado desde que tú jugabas, ¿no?
Y no creo que lo hayan intentado cambiar. Creo que es una de las armas que tiene ese club. Jugar en casa en un césped que supuestamente es posible que ni lo rieguen y esté en mal estado y bueno, pues allí el juego combinativo creo que va a ser muy difícil desarrollarlo y pues, se va a encontrar pues un Jerez muy veterano, un Jerez que...
Pues me dice Juanpe que no, porque yo se le preguntaba, dice que la mayoría de jugadores son jóvenes... 23, 24, 25 años, bueno, pero es cierto que tiene 4 o 5 veteranos.
Veteranos en el sentido de que llevan ya muchos años en la tercera división nuestra y son muy conocidos. Y creo que es un equipo pues que va a ser muy complicado allí. Va a ser muy complicado y como hemos dicho antes, el césped va a estar en mal estado. Va a ser un partido difícil. Difícil de afrontar y como comentamos el día de Calamonte, hay que... hacer las cosas muy sencillas porque allí te puedes...
Pero es diferente a Calamonte, ¿no? Porque las dimensiones no son las mismas y no es césped artificial, ¿no?
Sí, las dimensiones son las mismas. A lo que me quiero referir es al modelo o al estilo de juego que vayas a emplear allí, ¿vale? Con las armas que vayas a intentar ganar ese partido. Uh-huh. Hay veces que tienes que modificar un poquito tu forma de jugar según el campo porque no te lo va a permitir. Entonces eso es a lo que me voy a referir.
Adolecíamos un poco en Calamonte de la figura de Bernal, ¿no? De que no jugó, ¿no? Ya ha jugado titular contra el Santa Amalia, jugando de delantero centro, ¿no? Que de hecho el primer gol vino una dejada suya, ¿no? Que fue una jugada colectiva, pero él también participó y bueno, ha marcado gol en Santa Amalia, marcó ayer y bueno, esa figura de delantero de Bernal en Jerez, pues yo creo que será importante, ¿no? Porque es un juego directo el que se va a producir y con poco juego combinativo por el césped, ¿no? El campo, yo lo que recuerdo es que sí es más amplio, ¿no? Que el de Calamonte y por suerte no lo vamos a encontrar ahora en octubre, que ya si te lo encuentras en enero ya...
eso decía Juanpe, dice, hombre, dentro de lo que cabe, ahora mismo todavía estamos en una época en la que el campo no está rematadamente mal, ¿no? Porque no hay lluvias. O sea que dentro de lo que cabe, el Extremadura se va a encontrar el campo, no voy a decir en buen estado, pero tampoco rematadamente mal. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar un poco, ¿qué os pareció la alineación del partido frente al Príncipe Alfonso? Porque yo vi calentando, con todos los respetos, porque el comportamiento de estos chicos fue excelente. Ellos creo que asumían perfectamente que el Extremadura les iba a ganar cómodamente, pero claro, yo vi el calentamiento y vi el comportamiento en general de este equipo y digo, esto es un equipo bastante con muy, muy limitados recursos y el Extremadura es que saca un 11 prácticamente titular, quitando un par de piezas.
Quitando un par de piezas que Diego, lo normal es que sea titular en este equipo y Alex Murillo, que también era baja.
Trabaja por sanción, ¿no?
Sí, creo que por sanción. Que el 80-90% del 11 era titular. Todos esperábamos un 11 más con más rotación, ¿no? Pensando sobre todo en el Jerez y que luego, en condiciones normales, sí lo eliminaba, que bueno, nunca te puedes fiar. Ha habido sorpresas en esta primera jornada de Copa Federación, alguna sorpresa que otra. De equipo de inferior categoría que ha eliminado al de superior categoría, pero en condiciones normales ibas a eliminar al Príncipe Alfonso y por guardar algo con Jerez y sobre todo que a los tres días volvías a tener ya a Lucán Murcia, uh-huh. No se han guardado jugadores, a no ser que nos sorprenda y tenga pensado que algunos de los que fueron suplentes sean titulares con el escenario en Jerez.
No lo veo.
¿Quién sabe si a lo mejor un Platero, este Rubén Cabeza, que es más peleón y es más de balón parado y Platero está en el banquillo, que el balón prácticamente va a rodar poco allí, o no lo sé, igual hay algún jugador que nos sorprende que no esté desde inicio, ¿no? Ahí las conducciones poco se va a poder conducir en ese campo.
Yo por
¿no?
lo menos esperaba que Carlos, el portero suplente, jugara este partido, ¿no, Ángel?
Sí, bueno, eso sí puede ser un poco sorprendente porque lo vemos casi siempre. Cuando los equipos grandes juegan Copa del Rey, por ejemplo, pues suelen poner al portero suplente para por lo menos que coja minutos porque lo puedes necesitar durante el año. Entonces no es lo mismo que vaya cogiendo. Imagínate que ayer hubiese jugado Carlos, dentro de 7 días otra vez durante la semana también juegue Carlos, pues entonces ya lleva 2 partiditos y ya no es lo mismo que no tener partidos de competición.
Yo lo que creo, y perdona, que el club le está dando mucha importancia a la Copa Federación para alcanzar la Copa del Rey. Y Zidoncha no quería sorpresa, es decir, sí. Yo creo que al rival tampoco se le conocía mucho porque no creo que hubiera mucha información al respecto y diría, por si acaso voy a sacar este 11, pero a mí me pareció, no sé, me extrañó que ciertos jugadores que podían haber tenido minutos no lo tuvieran.
Porque aunque la primera parte terminó con 1-0, pero bueno, la superioridad era manifiesta, ¿no? Quedaste 1-0, pero podías haber quedado 3-0 o 4-0, ¿no? En la primera parte. De hecho, casi que hubo más ocasiones que en la segunda, ¿no? Entonces, se veía una superioridad y muy poco, ¿no? De que te iba a llegar muy poco, ¿no? El equipo rival, ¿no? Pero bueno, es la decisión. No sabemos si nos sorprenderá ahora con algún jugador que salga en Jerez de inicio. Y bueno, hablábamos después del Calamonte, que el año pasado también hubo un par de partidos que sirvió de punto de inflexión a la hora de, no sé si fue, no recuerdo bien con quién empatamos fuera de casa o perdimos, el de la Estrella quizás fue, ¿no? Sí. Perdimos la Estrella y a partir de ahí ganamos 5 partidos sí, seguidos.
A la Estrella no se le ganó porque empataron aquí y en la primera vuelta perdimos
3-1 allí, perdimos allí 3-1, ¿no? O sea, empatamos en la Garrovilla, ganamos en casa creo y perdimos en la Estrella y a partir de ahí hubo un punto de inflexión y bueno, y esperemos que ese punto de inflexión haya sido con el Calamonte y fuera de casa, bajo mi punto de vista, es que no hay ni que dejar madurar los partidos, porque como maduren, es que te metes en ya, es que no sales, es que son campos sin recoger pelota, campos abiertos como el de Jerez, que como el balón vaya afuera pierdes minuto, el rival luego empieza a perder tiempo y te metes en una dinámica parecida al partido de Calamonte, que prácticamente en la segunda parte es que no hubo casi que ni segunda parte, con 8 o 10 interrupciones, el balón 20-30 segundos hasta que vuelve al campo. Entonces pues desde la primera parte el Extremadura tiene que ir a por el partido y traerse esa victoria, porque el ritmo ya estamos viendo, aunque solamente llevamos 3 partidos, pero el ritmo en casa de los de arriba, en este caso el Badajoz sobre todo, también el Diocesano, pero en casa no se pierde, ¿no? El Badajoz es difícil que pierda partidos en casa porque los rivales no aguantan los 90 minutos y salvo algún accidente, la clave va a estar fuera de casa, ¿no? De estar arriba, ¿no?
Bueno, el Badajoz todavía no ha jugado fuera. Va a ser su primer partido contra el Diocesano en Cáceres, que se supone que es el partido más llamativo porque el Diocesano está arriba en la tabla, no ha perdido un solo partido. A mí me ha extrañado también el entrenador del Diocesano, es Senso, ¿no?
Sí, Adolfo, pero...
Que ha dicho que su objetivo es la permanencia, ¿no?
Sí, es un equipo humilde, la verdad que es un equipo humilde, pero sí te digo, lo que sé de ese equipo es que está ahora mismo en un estado físico espectacular, ¿vale? Entonces creo que lo van a tener complicado. Precisamente ayer estuvimos en Cáceres con la selección y nos lo comentaron que el Diocesano pues ahora mismo está en un estado de ánimo y físico muy grande. Entonces va a ser un partido muy llamativo y creo que allí se pueden escapar puntos.
Bueno, cuando Ángel y Antonio dicen ayer se están refiriendo al miércoles, porque esto lo estamos grabando el jueves, ¿eh?
Sí.
Bueno, el tema Cidoncha Junior no está en las convocatorias ya, ¿eh? No lo debe estar pasando bien este jugador, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que resulta un poco extraño. Obviamente no sabemos el porqué, ¿no? Sobre todo el de ayer, el partido de ayer es el que llama la atención, porque quizás era el partido propicio para que jugara, ¿no? Para que jugara, cogiera confianza y tuviera los 90 minutos en un partido cómodo y hacer un borrón y cuenta nueva y empezar un poco de cero, ¿no? Pero no sabemos si habrá algún problema físico o algo, pero lleva dos convocatorias consecutivas y en los que, como pasa normalmente en el fútbol, cuando estás en un buen equipo y faltas partido, pues los rivales, digamos, de tu posición también se afianzan, ¿no? Alex Murillo hizo un buen partido otra vez con el Santa Amalia, estuvo muy correcto. Y jugó unos minutos Carlos contra Santa Amalia y ayer jugó titular Carlos, ¿no? Al final los rivales de tu posición, pues en estos partidos, pues juegan y lo están haciendo bien y bueno, ahí está la competencia, ¿no?
Bueno, luego tenemos el caso Leandro, ¿no? No sé si os está sorprendiendo porque está haciendo un chorro de goles en el partido frente al equipo Ceutí, marca 3 y además los marca de todos los colores, ¿no?
La verdad es que...
Está con confianza, un jugador con confianza que al final... Siente mucho los colores, lo da todo.
Es que revoluciona, sale... Cuando estábamos hablando, y perdona, de por qué saca este 11 el entrenador, ¿no? Que esperábamos otra cosa. Yo vi que había ciertos jugadores que tampoco se metían mucho la pierna o se la jugaban, como diciendo, yo aquí no me voy a jugar yo una lesión, claro, teniendo en cuenta la superioridad que hay. Entonces, a lo mejor sacas a gente que habitualmente no dispone de minutos, como el caso de Espinar, y se van a comer el césped, ¿no? Y el partido de Leandro... Es que marca 3 goles en 45 minutos, ¿eh?
Sí, Leandro cada vez que sale se deja todo y no hay nada que achacarle a Leandro. A Leandro tiene que ser el jugador 12-13 porque al final lo va a tener dentro de siempre en dinámica de revulsivo, algunas veces de titular, otras veces de revulsivo y creo que lo hace muy bien. Creo que lo hace incluso mejor de revulsivo que de titular.
Sí, porque en Calamonte tampoco era un partido para las características de Leandro. Ángel, lo estábamos viendo tú y yo y no tenía espacio, estaba rodeado, había muchos jugadores y este jugador necesita espacios.
Sí, a veces cuando el partido está atascado, pues él siempre te saca algo, saca falta, te revoluciona un poco, tiene mucha movilidad y eso es difícil de defender para la defensa y más en el minuto 65, 70, que ya las piernas no están igual de frescas y creo que ahí pues acertó Cidoncha y creo que hizo 3 goles y muy buenos.
Es que lo que transmite Leandro...
Contagia al equipo.
Es que no lo transmite el equipo como bloque, es decir, el Extremadura no está transmitiendo ahora. No da la sensación esa de ser un equipo pasional en el campo como hemos visto en otras épocas a la Extremadura. A veces, muchas veces, yo escucho el murmullo, la gente hablando en la grada porque está más pendiente de la conversación con el que tiene al lado que del propio partido. No sé, a lo mejor también es el rival, el Santa María al final acaba perdiendo, el Extremadura le pasa por encima, el equipo este de Ceuta también. Vamos a ver lo que pasa con rivales en los que el partido esté más igualado, ¿no?
Hombre, yo sí se nota, hombre, algo más de tensión en la grada que en primera extremeña y que en segunda extremeña, ¿no? Algo más se nota, lo que es cierto que al final... la gente que está acudiendo en masa, no lo hemos comentado, ¿no? De los entradones que está viendo, ¿no? De gente, hasta ayer mismo había 2.400, 2.500 personas jugando al Barcelona con una tarde desapacible y un montón de gente ante un rival de regional de Ceuta, ¿no? Un montón de gente. Bueno, pues al final vas ganando 3-0, 4-0 y la gente pues no tiene esa tensión de cuando el partido está difícil, ¿no? Pero está claro que Leandro es de esos jugadores que contagia, ¿no? A lo largo del partido yo sí vi mejor ambiente contra el, me refiero dentro del 11 de los jugadores contra el Santa Maria que no contra el Calamonte, ¿no? Contra el Calamonte sí se vio como muy desesperado el equipo, muy desanimado, y con Santa Maria será los goles que ibas ganando y que la gente estaba disfrutando, sí había mejor ambiente, pero bueno, hay jugadores, como estamos hablando de Leandro, que sí contagia a la plantilla, sobre todo cuando salen segundas partes, pues que revolucionan, ¿no?
Oye, ¿pensáis que hay mucha presión de cara al partido del domingo? Porque imaginaos, nos ponemos en el caso de que el Badajoz gane al Diocesano y el Extremadura pinche contra el Jerez, que ojalá no ocurra, ¿eh? Pero puede ocurrir. Ya la distancia entre ambos equipos aumentaría, ¿eh?
Queda mucha liga, ¿eh? Llevamos 4 partidos.
Sí, queda mucha liga, Ángel, pero son los dos equipos que se supone que lo van a ganar prácticamente todo. Y si te dejan muchos puntos por el camino...
Bueno, todo no creo que lo ganen, pero si te digo que estamos empezando y las ligas son largas, viene ya pronto van a empezar... Bueno, ya están viniendo las lluvias, los campos malos, las piernas... van a sufrir y las plantillas grandes pues se va a notar seguramente a partir de diciembre es donde podemos decir dónde va a estar cada uno prácticamente.
No, veremos dónde está el Badajoz, ¿eh? Porque las noticias que llegan del Badajoz un día sí otro también son tremendas, ¿eh? En lo económico e institucional,
¿eh? La incertidumbre que hay allí también, pues quieras o no, algo afectará a la plantilla, porque siempre los jugadores pues están pendientes de las redes sociales y sale por todos lados, ¿no? Entonces eso también puede influir. Hasta ahora no, porque yo he visto 2 partidos del Badajoz y creo que han hecho muy buenos partidos.
Bueno, el último frente al Llerenense, Ángel, el Llerenense al final no sé si se acaba cayendo, ¿no?
El Llerenense no pasa al final, a partir del minuto 60 prácticamente no pasa al medio del campo. No, le meten el primer gol, que creo que fue un fallo muy 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 evitable de la defensa, que bota allí, da el larguero, sí. Le cae a Alex Alegría. Creo que ese balón se puede defender de muchísimas mejores maneras y bueno, al final pues creo que está en un estado bastante bueno.
Y lo que pasa es que aquí, como venimos diciendo, aquí va a estar la liga en los partidos de fuera de casa, ¿no?
Claro, si es que aunque la distancia sería 4 o 5 puntos, ¿no? Dependiendo de los resultados. Lo que te obligaría es a más en el resto de temporada. Al final, esto, el Dominito, está viendo ahora mismo, ganó el año pasado con 76 puntos de 102. O sea, al final, pues son 3-4 derrotas y 3-4 empates, no más. Que la mayoría es fuera de casa y alguna sorpresa en casa, ¿no? Entonces, aquí el problema para los de arriba, o el ritmo tan fuerte que va a poner Badajoz y Extremadura, es que el ritmo es alto, ¿no? Estos son ligas de entre 70 y 80 puntos en 34 equipos, no en 38, ¿no? Que son 4 partidos más en primera división, ¿no? Aquí son 18 equipos, pero al fin y al cabo el ritmo es muy grande. O sea, es como las ligas famosas del Madrid y el Barça, de 90 puntos, pues esto es parecido, pero con 8 partidos menos, ¿no? Entonces tienes que ganar, que sí, que sabemos que es difícil, pero para nosotros, para el Badajoz, para el Don Benito el año pasado, el Coria y Don Benito tuvieron un pulso, al final el Coria se cayó un poquito, pero fíjate que del Don Benito al último equipo que se clasificó de play-off hubo 23 puntos de diferencia, o sea, es un abismo, que sí. Fue el Villafranca, o sea, creo, o sea, 23 puntos, que es una...
Más de 7 victorias.
Es una barbaridad, ¿no? Entonces, claro, los de arriba ponen un ritmo que es el que hay que seguir. Que puedes pinchar en...
Oye, que a lo mejor, y perdón, Antonio, a lo mejor ocurre al revés, que pincha el Badajoz.
Totalmente,
y el
claro.
Extremadura
no,
le...
Y a lo mejor tú pinchas en Jerez y ahora ganas 4 partidos seguidos fuera de casa, ¿no? Lo que está claro, que se ve por superioridad, porque tienes un césped bueno, un campo amplio, tanto el Badajoz como el Extremadura, es que en casa, salvo accidente, que puede pasar, lo normal es que los partidos los termines sacando y que hagas de los 17 partidos en casa, pues un 14-2-1 o un 13-2 empate y una derrota, es lo normal, que tú ganes 13-14 y tengas un par de despistes, o contra el Badajoz, pero eso es lo normal, y se está viendo. El Badajoz, ¿cuántos partidos ha jugado? 3, y lleva 9 goles a favor y 1 en contra, creo, o 10 goles a favor y 1 en contra, ¿no? 3-0, 3-0 y 4...
No, 2-1. 2-1.
Ah, 2-1. 2-1
a la Zuaga.
2-1 a la Zuaga, 4-0 al...
al Olivenza.
Y 3-0 al...
al Llorenense.
Y el Extremadura 3-0 y 4-0, ¿no? En fin, que es la tónica que se va a ver en casa. Entonces, pues fuera de casa es donde hay que ponerse las pilas, y aunque se sabe de la dificultad, por lo que ha comentado Ángel, que son campos difíciles, que cuando llegue el barro todavía más difícil, césped artificial de escasa calidad, pero no queda otra que adaptarse y ganar. Extremadura, por suerte, tiene un campo 2 de césped artificial, que hasta eso tienes de positivo para poder adaptarte, ¿no?, cuando te lleguen los campos de césped, ¿no?, artificial, ¿no?
¿Hay jugadores ahora mismo en el Badajoz diferenciales? ¿Y se está notando esa diferencia en el campo? ¿Está ocurriendo eso con el Extremadura? Por ejemplo, dos nombres, Ángel. Alex Alegría y Bermúdez.
Sí, la verdad es que están en un estado de gracia, como se suele decir. Ahora mismo les sale todo. Están en un nivel tanto anímico como con muchísima confianza. Físicamente también están muy bien, porque yo he visto partidos y Alex Alegría presionando. Presionando bastante. Además, que
no paró. Alex Alegría tiene 30 años.
No paró. 31, sí,
no paró, no paró de presionar. Y creo que yo el año pasado también vi algunos partidos del Bajo y había partidos que daban pena. Pero en este tramo de lo que llevan, los veo muy bien. Los veo muy enchufados.
La temporada pasada era Segunda Federación.
Por eso te digo, pero que físicamente los veo este año muy bien. Los veo, no sé, después Montori por detrás también hace un trabajo muy, muy bueno. Los dos mediocentros, ahí es en donde yo veo que pueden tener algún problema, porque los veo que son de corte defensivo, que no tienen un criterio de llevar el balón de un lado a otro, y por eso creo que pasa pocas veces el balón por el medio. Pero por lo demás creo que tienen un gran equipo y que están muy bien. Ahora mismo
tienen un gran once, otra cosa es la plantilla, ¿no?
Yo creo que es que lo ha tenido más definido desde el principio de pretemporada. Y está como más hecho y más conjuntado el equipo. A diferencia a lo mejor del Extremadura. Extremadura ha tenido ahí sus dudas de 4 atrás, 5 atrás, 4 atrás al primer partido, que si luego 5, que si luego 4. Ahora ya parece que se opta por los 5. Entonces, se va viendo más o menos esos 12-13 jugadores, ¿no?, de la Extremadura, ¿no?, que son titulares, ¿no? Se va definiendo un poco más, ¿no? Y bueno, de aquí a no mucho, pues igual tenemos esto que le está pasando al Badajoz, aunque recordemos que el Badajoz ha jugado los 3 en casa, ¿no? Ahora tiene que jugar en campos pequeños, en campos malos, y ahí pues también hay que ver, ¿no?
Claro, ese es el tema, que es el primer partido que se va a enfrentar el Badajoz en un campo ya muy diferente al suyo y contra un rival que acaba de decir Ángel, que ahora mismo está muy bien, como es el diocesano, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué nos depara esta jornada. Por cierto, el tema de jugar, yo no sé hasta dónde va a llegar el Extremadura en la Copa Federación, ojalá llegue hasta el final, pero esto de jugar domingo, miércoles, una plantilla como la del Extremadura, ¿puede afectar mucho o no?
Yo creo que
porque,
no.
Porque, a ver, una cosa, bueno, contra el UCAM Murcia, en circunstancias normales, ¿te puede repetir el 11? El 11 ante de Jerez o el 11 en casa ante el equipo Ceutí, ¿no?
Hombre, a ver, te puede repercutir si sigues manteniendo el mismo 11, si sigues manteniendo y sigues cargando de minutos a los mismos jugadores, pues sí te puede repercutir. Creo que la plantilla que tiene el Extremadura está suficientemente capacitada para dar descanso al jugador que lo pueda necesitar en un momento puntual. Entonces, no sé, en estos dos partidos veremos la alineación que hay en Jerez, y bueno, ya estuve siguiendo también por el móvil un poco Lucán, y creo que Lucán pues ya es otro ritmo, otra
ganó
manera.
3-0 al Pozo Blanco.
Ganó 3-0,
¿no? Hombre, es a priori favorito Lucán, ¿no?
Alternó jugadores, ¿eh? Yo no sé si son los titulares los de que jugaron contra el Cádiz Mirandilla o los que jugaron ayer, pero no. sí cambiaron 4 o 6 jugadores.
Han cambiado varios jugadores titulares, que creo que son titulares en ese equipo. Y creo que rotó el entrenador a varios jugadores, porque de esos jugadores son prácticamente los que tengo constancia de ellos y conozco un poco, y lo sentó en el banquillo. Bueno, lo sentó en el banquillo. Hubo alguno que no fue ni convocado. Entonces creo que han rotado, porque también hicieron un gran partido contra el Cádiz. Seguramente el Cádiz-Mirandilla le sometería también, porque es un filial. Todos sabemos que los filiales tienen un ritmo alto de juego y creo que le dio descanso a, me parece fueron, no sé si fueron cinco jugadores. Lo estuve comparando un poco con la alineación anterior y no me lo sé ahora de cabeza, pero creo que fueron cinco jugadores.
Oye, Ángel, estuviste con Willy, ¿no?
Sí, estuve con Willy en el palco.
¿Cómo está Willy?
Pues bien, un poquito jodido y preocupado.
Recordemos que tiene una lesión de rodilla.
Es que es la tercera lesión de rodilla. Vemos ahora, tenemos un caso reciente que es Javi. Y le han dicho que para estar bien, 10 meses, 10-12 meses. Entonces Willy pues tiene que tener precaución. Al final ya lleva mucho tiempo en el fútbol y él sabe perfectamente porque ya ha pasado por esto dos veces y lo lleva pues con tranquilidad. Yo creo que este año se lo va a perder entero. Prácticamente es lo que estuvimos hablando y objetivo pues llegar fuerte, muy fuerte a la pretemporada.
A ver con qué equipo hace la pretemporada, ¿no?
Bueno, él tiene este año con el Lugo.
Pero se le acaba contrato.
Y se le acaba contrato. Y después, pues, veremos a ver con si Willy vuelve a recuperar tanto su olfato como su trabajo y demás, pues Willy.
Hubo cánticos en la grada de Willy, cuando lo vieron en el palco.
Cualquier jugador, pues, cualquier equipo querría tener a Willy en
su delantera. ¿Qué edad tiene? ¿35?
35.
Hay que ver, Antonio, cómo se ha superado Willy a pesar de las lesiones, porque la primera fue muy joven.
Totalmente. Esto que comentaba Ángel, he leído un poco y al final es que tratan de prolongar más la lesión para que se recuperen mejor. Antes, el otro día leía a un médico que con 6 meses puede jugar. Una rotura de ligamento puede seguir jugando con 6 meses, pero incrementas mucho el riesgo de que te vuelvas a romper, ¿no? Entonces ahora ya haces recuperaciones de que te las llevas casi a 10 meses, ¿no? Igual Courtois el año pasado, Militao, que se lesionaron en agosto y debutaron otra vez en abril, mayo, ¿no? Entonces se lo llevan a 10 meses para que el éxito a medio plazo sea...
También depende de cada caso en particular, porque yo he escuchado a médicos que te dicen que cada caso es diferente, ¿no?
Sí, pero están tratando de alargar los periodos.
Yo te lo digo por experiencia propia, porque yo me he roto el ligamento cruzado y ya te digo que hasta los 10 meses no estás bien. No estás bien 100%.
Pero 100% para jugar.
Para jugar 100%, para mantener...
Sin miedo.
Porque a mí me dieron el alta justamente a los 6 meses. Yo ya estaba haciendo de comodín con el Extremadura ese año y yo me notaba que no estaba todavía bien. Y después empecé la pretemporada con el Don Benito y empecé antes de tiempo, tuve problemas, que si el tendón rotuliano, y creo que por eso es lo que dice Antonio, que están alargando un poquito más la lesión para que no tengas problemas, pero ya no solamente en esa rodilla. Es que a mí me pasaba, yo me lesionaba porque compensabas la carga de una pierna a otra y tenías problemas en la otra pierna. Entonces, creo que ahora se está retrasando un poquito más y yo creo que es acertado, porque es que aunque tú juegues a los 6 meses y medio, no eres el mismo todavía. No eres el mismo porque te falta todavía una adaptación y te falta de coger confianza en partido a partido, y creo que tienes que estar mucho más tiempo.
A ver, una pregunta que se me ocurre, y ahora ya con el paso de los años, ¿tus sensaciones en las dos rodillas son las mismas o no?
Sí, no, te puedo decir que cuando a mí me operó Cortés y la verdad que a mí me dijo que el tendón, que los ligamentos me las había apretado bien, me costó muchísimo conseguir la extensión y la flexión. Y me dijo que de esa pierna ya era muy, muy difícil que me rompiese, porque había quedado muy fuerte y la verdad que yo empecé a jugar full sala, que sabéis que full sala es mucho mucho por ahí arrancar y sin ningún problema. Yo a los 8 o 10 meses estuve ya con total normalidad.
Bueno, pues la semana que viene volveremos. Pues nada, un saludo y gracias.
Muchas gracias.